Hoy vamos a seguir con la enseñanza que hemos llamado un equipo de la clase de Dios. La primera cosa que habíamos dicho al comienzo de esta clase, en la primera enseñanza que tuvimos, fue que si dijéramos que este es un equipo de primera clase, no sería suficiente. Este equipo que nuestro querido Dios armó, que nuestro querido Dios sustenta y patrocina, es un equipo de su clase. Es una clase sublime, superior, es una clase totalmente aparte. No hay nada superior a Él y a sus amorosos propósitos para todos nosotros, sus hijos. Por eso así la llamamos un equipo de la clase de Dios. En la primera parte hemos visto las generalidades acerca de los ángeles como servidores de Dios en el mismo equipo que nosotros. La existencia de ángeles es primariamente y mayormente debida al amor de Dios. También la realidad de la vida, según la conocemos nosotros a partir de Génesis 3:15, es que hay una batalla entre las fuerzas del bien y las del mal, y nosotros necesitamos mucha ayuda. Por eso están los ángeles. Aprendimos de la palabra de Dios que están a nuestro servicio y no a nuestro comando. Están a las órdenes de nuestro querido Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Aprendimos que pueden aparecer con apariencia humana y con mensajes de bien, de ayuda, de paz y de asistencia amorosa en general. Estuvieron, están y estarán al servicio de los objetivos de Dios para la humanidad. Siendo que no hay ángeles para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento, entonces los hemos estudiado sin importar en qué lugar de la Biblia se encontraban. Estudiamos cómo se le manifestaron a grandes hombres de Dios, como a Abraham, a Moisés, a Daniel. Lo vimos actuando poderosa y detalladamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo, aún antes que naciera. ¿Cuándo nació? En su vida de servicio y luego que Él resucitó y luego que Él ascendió. Los vimos actuando con poder en el libro de Hechos en favor de hermanos nuestros para que pudieran proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, aún después de haber renacido del Espíritu de Dios. Ahora vamos a empezar estudiando el caso de Esteban para concluir con esta clase. Recordando muy bien que esto es solamente el comienzo, que en verdad esperamos haberlos motivado a estudiar más profundamente este tema. Recuerden que al principio habíamos dicho que eran unas 400 usos de la palabra ángeles o ángel, tanto en griego sumado, los del griego más los del hebreo, que merecen nuestro estudio. Este es un tema muy singular, muy importante para nuestras vidas, saber de que estamos rodeados por los distintos ángulos de la protección de nuestro querido Dios. Es importante que cada uno de nosotros le saquemos más jugo a este tema tan importante. En Hechos capítulo 6, por favor, vamos a estudiar Hechos 6. En primer lugar, el caso de Esteban, que fue comparado con un ángel, y luego veremos más adelante en esta enseñanza, vamos a ver nuestra responsabilidad en llevar el mensaje de la reconciliación a las personas. No vamos a entrar en los detalles tan nefastos, tan desagradables y tan injustos de la muerte de un tremendo hombre de Dios como lo fue Esteban. Simplemente en este registro nos va a ayudar a entender algunas de las virtudes compartidas entre él o cualquiera de nosotros y los ángeles. Así que primero que nada vamos a ver algunas cualidades de Esteban. En el 6, versículo 3, al comienzo dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál era el trabajo? El trabajo era que la cosa había llegado a haber tanto trabajo en la iglesia del primer siglo que era necesario dividir un poquitito las tareas. Los apóstoles dijeron, miren, nosotros nos queremos encargar de todo lo relacionado con la palabra de Dios. Algunos otros que sirvan las mesas, es decir, que alguien se encargue de audio, alguien de video. Ustedes saben que no había ni audio ni video en aquel entonces. Pero había responsabilidades importantísimas y accesorias a la presentación de la palabra de Dios que requerían la atención de otras personas para que los apóstoles se concentraran nada menos que en la palabra de Dios. Bien, este era un hombre, entre otros, que fue elegido, que era elegible para semejante tarea, para hacer estas tareas de apoyo a la presentación de la maravillosa palabra de Dios. Buen testimonio, lleno de Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Qué agradable, porque aunque no, qué bueno, porque aunque no les hubiese agradado, de todos modos era lo que correspondía hacer. Pero es bueno que dijera esto, la gente estaba en un ánimo, estaban todos al unísono, todos sinfonizados con querer presentar la palabra de Dios. Y eligieron a Esteban, nuestro actor principal en este momento, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Estos son los nombres. A mí me encanta cuando menciono esos nombres porque es una cosa agradable pensar que en el futuro, cuando regrese el Señor Jesucristo, nosotros podemos levantar la mano y decir, Prócoro, pobrecito, ¿no? ¿Qué nombre le han puesto? Prócoro, ¿dónde estás? Y poder conocer a todos estos actores, porque que viene el Señor Jesucristo no cabe ningunísima duda. Él va a venir y todo esto que yo les estoy comentando va a ocurrir. Vamos a conocer a todas estas personas. 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, encima de todas estas cosas que se requería de ellos para ser elegibles, Esteban era lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¡Qué gran hombre debió haber sido nuestro querido hermano Esteban! Este es otro hombre con el cual también vamos a poder tomar un cafecito en el reino de Dios y charlar con él. Si tenemos alguna inquietud, alguna pregunta, se la podremos hacer a él. Cualquier cosa que no entendamos de este registro, él seguramente podrá ayudarnos a entender lo que sea que haya pasado. Bien, ahora nosotros estamos apuntando a otra cosa. 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Muy bien. Todas estas virtudes que nosotros acabamos de leer acerca de nuestro hermano Esteban, les eran conocidos a estos malvados que acabamos de leer. Estos fueron los que en un rato más iban a procurar y lamentablemente lograron la vida de Esteban. ¿Bien? Ok. 15. Nos adelantamos por brevedad del tiempo. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ¿qué? ¿Vieron lo que dice? ¿Cómo pudieron confundirlo? Eran gente que aún malvados y todos sabían de la existencia de los ángeles. Cualquiera que haya estudiado el Antiguo Testamento, que eran las escrituras que tenían ellos disponibles hasta ese momento, cualquiera que las hubiese estudiado hubiese encontrado que los ángeles siempre estuvieron. Es decir, lo normal es que haya ángeles. Es lo normal, es lo recontra normal. Y tiene que serlo porque fue una grandiosa, una bendita, una amorosa idea de nuestro querido Padre Celestial, para asistir a los suyos en sus objetivos de bien para todos. Ahora bien, entonces le vieron a él la cara, su rostro, que parecía un ángel. Lógicamente cualquiera lo podría confundir, porque ellos sabían que un ángel podía aparecer en forma humana. Este maravilloso hombre de Dios hizo una exposición brillante de la palabra de Dios. Si nunca leyeron, por favor, léanla. Se van a emocionar con la exposición detallada de la palabra de Dios que hizo este gran Esteban. Va a ser una maravilla podernos encontrar con él y charlar con él. Su presentación fue dinámica y ordenada. Su evidente amor por Dios, su conocimiento y entrenamiento de las Escrituras, su creencia y precisión fueron asociadas por los malvados frente a él con el ministerio de un ángel. Lógico, ¿cómo no lo van a confundir con un ángel? si él actuó con el mismo denuedo y con el conocimiento y autoridad que siempre estos malvados habían visto en las Escrituras que los ángeles habían actuado. La palabra de Dios declara de manera distintiva tres categorías de servicio que llevan y dan un mensaje literal y de manera precisa en nombre de Dios. Ustedes lo van a ver todo el tiempo, son embajadores, apóstoles y ángeles. Van con un mensaje preciso y lo dan lo más literalmente que les es posible. Segunda de Corintios capítulo 5. Terreno conocido para muchos. Segunda de Corintios capítulo 5. Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo y le pedimos, le rogamos en lugar de Dios. Ahora lo que vamos a leer es de locos. Lo creemos solamente porque lo leemos de la Biblia. Pero esto que dice acá en el versículo 19, 2 Corintios 5, 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Como Dios no hace acepción de personas, si se las encargó a ellos, por consiguiente nos las encargó a todos nosotros. 20. Así que, dice Pablo, con todo de nuevo, por revelación de Dios, para que nosotros leamos, sepamos y apliquemos, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Recuerdan cuando veíamos a los ángeles hablando en primera persona, trayendo un mensaje de Dios como si fueran Dios? Bueno, pues bien, acá dice que nosotros los hijos de Dios, porque Pablo era hijo de Dios, Silvano y Timoteo eran hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios, nosotros también podemos rogar en nombre de Él. Fíjate qué singular. ¿Vos te pusiste a pensar lo que acabamos de leer? Rogás en lugar de Él, es decir, vos estás en el lugar de Él. Recuerdan que los ángeles no llevaban la palabra de Dios, vinculaban las personas entre sí, armaban las redes sociales antes que Facebook. Armaban las redes sociales para que la gente entre ellos se comunicara y la palabra pudiera ser proclamada. ¿Lo vieron eso? Bien, pues ellos no presentaban la palabra de Dios. Sin embargo, rogaban o actuaban o asistían a la gente en nombre de Dios. Pues vos también, vos también, vos también, nosotros todos también, dice aquí, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Efesios capítulo 6. A veces uno lee estas cosas y uno dice, pero qué bárbaro, porque capaz nosotros en lugar de Dios no nos hubiésemos elegido a nosotros. Bueno, esa tan solo debe ser una de las razones por las cuales nosotros no somos Dios. Él decidió elegirnos. Efesios 6. Nosotros, los hijos de Dios, llevamos el mensaje al mundo, que es un mensaje que fue originado por nuestro Padre y en nuestro Padre Celestial. Lo hacemos con denuedo y la mayor precisión posible. Es decir, no todos tenemos la misma habilidad, no todos tenemos la misma capacidad, no todos tenemos el mismo conocimiento. Eso nunca es un inconveniente. Eso nunca es un inconveniente. El inconveniente es lo que sea que tengas, el talento que sea, cuanto sea que sepas, con la mayor presteza que puedas entregarlo, que lo entregues. Si es esto de la palabra de Dios que vos conocés, lógicamente vos no podés enseñar o compartir esto. Pero si es esto lo que sabés, esto puede cambiar la vida de una persona. No depende de la cantidad. Para ello es necesario oración y conocer la palabra de la reconciliación. Caramba, qué duda cabría. Si vos no sabés de lo que vas a estar hablando, algo tenés que saber, tenés que leer esta Biblia. Por eso nosotros venimos a nuestras reuniones con las Biblias, le decimos a la gente que use la Biblia, que chequee las cosas con la Biblia. Cada uno es responsable de la palabra de Dios que guarda en su corazón. De todos modos, cuando te la están compartiendo, cuando vos la tenés delante, vos sabés si te están verseando o no, es decir, si te están mintiendo. Vos tenés que ver lo que te enseñan. Vos sos responsable, es importante chequear lo que te enseñan con las Escrituras. Por eso, no importa en qué grupo estés, si vos vas a estudiar la Biblia en algún lugar, llévate la Biblia. Si vos decís que sos estudiante bíblico, tenés que llevar la bíblica con vos. Por eso oramos mucho y estudiamos mucho su palabra. Efesios 6, en el versículo 18 dice, orando cada tanto que tengo ganas. No, ¿ves lo que dice ahí? ¿Ves que si vos no hubieses tenido la Biblia, te la hubieses comprado esta? Y no, dice ahí, en todo tiempo. Con alguna que otra oración, no, de nuevo, no te dejes engañar por lo que te digo. Dice, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos que te caen bien, por los hermanos con los que podés tomar sopa porque no tenés ningún drama, porque son de tu mismo equipo de fútbol. No dice eso. Si vos no tuvieras la Biblia delante, yo te lo podría decir y no tendrías cómo chequearlo. Mirá la importancia de leer la Biblia, de seguir las enseñanzas con la Biblia y de leer mucho la Biblia en tu vida de estudio privado. Leer la Biblia, estudiarla la Biblia. 19, por todos los santos, como lo corregí ahí, bueno, les digo, lo que dice ahí es de, por todos los santos. 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Damas y caballeros, pensar en este inmenso hombre, este gran hombre, en el gran apóstol de la cristiandad del primer siglo, que él pida por denuedo, ¿en qué, dónde nos deja a nosotros? Yo creo que cuanto menos tenemos que pedir lo mismo, denuedo no significa hablar en voz alta como hablo yo ahora, significa actuar sin miedo, con confianza, vos hablás la palabra de Dios con confianza, y lo podés hacer porque vos lo único que tenés que hacer no es revelarla, no es pensarla la palabra, no es originarla, no es respaldarla, lo único que tenés que hacer es proclamarla. El poquito, el muchito, el XL, M que conozcas de la palabra de Dios es lo que vos compartís de la palabra de Dios. Dios la va a respaldar, por eso la podés hablar con denuedo. ¿De qué otra cosa podrías hablar con el mismo denuedo que no sea de la palabra de Dios? A esta palabra la respalda Él, es de Él, no es tuya. Vos la haces tuya en tu vida, pero no es tuya, es de Dios. Por eso podés hablarla con denuedo. Aún así, el apóstol pide que oren para que él la dé con denuedo. Bueno, ¿en qué categoría nos deja a nosotros? En la misma, de orar para tener el mismo denuedo de presentar la palabra de Dios. Romanos capítulo 10. En el versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, muy simple, si no sos enviado por Dios, no podés predicar las cosas de Dios. La palabra enviados viene de la palabra griega apostelo, de donde proviene la palabra, se imaginarán, apóstol. ¿Ves? Un apóstol, un embajador y un ángel es uno enviado. Lo que pasa que es un enviado, como habíamos visto en la primera enseñanza, que cualquiera puede enviar a cualquiera. Bueno, pues bien, apóstoles, embajadores y ángeles son enviados por nuestro querido Dios. Él los envía y Él respalda el mensaje que estos proclaman con denuedo y lo más literal que les sea posible. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Si usted hace este anuncio, sus pies son hermosos. Le digo que el dueño de los pies también es hermoso. No es que solamente son hermosos los pies y usted tiene que andar en sandalias o en chancleta para que le vean los pies porque son hermosos. Todo usted es hermoso, quiere decir. Los pies y el dueño de los pies es hermoso cuando proclama las buenas nuevas del reino de Dios. Cuando le dice a la gente las cosas que sabe de nuestro querido Dios. Es hermoso, es bárbaro esto. Esto te tiene que dar una nueva visión de tu vida. Esto cambió el espejo de tu baño. Cuando vos vas, lo que vos tenés que ver, si vos anunciás las buenas nuevas, lo que vos ves frente al espejo tiene que ser diferente. No solamente tus pies, todo vos es hermoso. Éxodo, capítulo 3. Génesis, Éxodo, segundo libro de la Biblia. Este tipo de comisionamiento de Dios a los hombres no es algo nuevo, no es algo que ocurrió solamente en el Nuevo Testamento. Es una buena costumbre de nuestro Dios de hacerse de colaboradores y darle crédito a sus colaboradores. Muchas veces nosotros los hombres damos la responsabilidad, pero no le damos a la gente la autoridad, entonces es como mandarlos a la lluvia sin paraguas. Le das la responsabilidad, pero no le das la autoridad. Dios da las dos cosas y respalda a su enviado. A quien Él mandó, Él lo respalda. En Éxodo 3, en el versículo 10 dice, ven por tanto ahora, le dice Dios a Moisés, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Bueno, ¿por qué Dios no mandó a su ángel? ¿Por qué no fue él mismo? ¿Por qué no fue Jehová mismo ahí a Egipto a sacar a su pueblo? Pues lo estaba haciendo por medio de un hombre, de un ser humano, de Moisés. Necesitaba de un hombre para que liberase a sus otros hombres, a la gente que le había clamado a él por liberación. Esa era tarea de un hombre, era tarea de Moisés. Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés. Me encanta que Dios tenga esta frase que dice, yo soy el que soy. Es decir, Él es Dios. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, como él se me recordará por todos los siglos. Este es el nombre de nuestro querido Dios, Jehová. Moisés fue enviado a declarar el mensaje de Dios de manera precisa y con denuedo. Dios estaba con él para que Moisés ejerciera su ministerio de manera acabada y precisa. No lo mandó. Estaban en Madián, un lugar que está como al sureste de Gosén, que es donde estaba el faraón en Egipto. Muy bien, estaba lejos. No es que Dios le dice, anda. Dios le dijo, vamos. A él lo estaba reclutando porque Dios ya estaba yendo para Egipto, estaba llevándolo a Moisés, ¿entienden? No es que Dios lo mandó a él desde Madián a Gosén a que él vaya y Dios se quedaba en Madián bebiendo margaritas. Él está con nosotros, él respalda su palabra y él respalda a su gente. Recuerde, Dios, nuestro querido Dios, es un Dios de la familia, es un Dios de equipo, trabaja en conjunto con nosotros. Él nunca le roba ningún puesto en la foto a nadie. Hemos visto cómo Él da crédito a todos los suyos, sus ángeles, sus apóstoles, sus enviados, aquí a Moisés también. Mirá lo que le dice en Éxodo en el 7. Esto es de locos, cuando uno lee estas cosas realmente. En el versículo 1, 7:1 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. ¡Wow! ¡Wow! Moisés tranquilamente podía hablar en primera persona, como también hablaron los ángeles en primera persona. Yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta, será tu boca, porque Moisés le había dicho, no, mirá que yo soy tardo en el habla, que la verdad, le puso tantas cosas que Dios le dice, ok, bueno, mirá, vamos a hacer así, tengo un plan B, agarralo a tu hermano Aarón, él va a hablar por vos, yo seré Dios, vos serás Dios y tu hermano será profeta, es decir, él va a hablar por boca tuya. Si fuera el caso, no sé, que Moisés estuviera tartamudeando o le costara hablar, bueno, le iba a tartamudear al hermano y el hermano iba a traducir para el faraón, como sea. Nada iba a detener los propósitos de Dios para liberar a su gente, excepto Moisés, primero, excepto su gente. Porque tardaron como 350 años en orar, en clamarle a Dios para liberación. Y una vez que clamaron, él salió arando, viste, salió, quemó las ruedas y fue a buscarse un libertador, lo fue a buscar a Moisés. ¡Qué buena elección de nuestro Padre Celestial! Cuando uno lee estos registros de la Palabra de Dios, uno no puede, estar contento que vamos a pasar una eternidad con un hombre como Moisés, al cual estaremos haciendo cosas con él en el reino de Dios. Nosotros podemos aprender de estos colegas declaradores de la palabra, porque eso es lo que ellos eran. Ellos declaraban la palabra, quizás una palabra diferente a la nuestra. Yo no tengo que ir a decirle a nadie, mirá, si dejás salir a mi pueblo, te lleno todo Lanús de ranas. Yo no tengo que hacer eso. O te lleno todo Barranquilla de piojos. No tengo que hacer eso. La palabra que yo doy, o la palabra que damos nosotros, es diferente, pero es la palabra igual, y se va a cumplir igual que la que él declaró. Igual se va a cumplir. Entonces, toma los mismos principios, por eso podemos aprender de él. También hay otra cosa muy importante. Cuando nosotros leemos estos registros de la palabra de Dios, tenemos que pensar, tenemos que considerar que nuestro querido Señor Jesucristo los leyó antes que nosotros. Él aprendió de Moisés las mismas cosas que si nosotros estudiamos podemos leer, aprender. Él aprendió de los ángeles las mismas cosas que nosotros podemos aprender de los ángeles. Ellos hacían el trabajo para nuestro querido Dios. Moisés era un hombre de Dios que tuvo lo que había que tener, ¿me entienden, no? Él tuvo lo que tenía que tener a la hora de declararlo a Jehová frente a una nación que era pagana, poderosa y adversa. Veamos lo que dicen las Escrituras en 1 Corintios capítulo 4. Vamos al Nuevo Testamento, pero en un rato regresamos. 1 Corintios capítulo 4. Vamos a ver ahora escrituras que nos invitan, nos instan a imitar a hombres que tuvieron un andar de denuedo, de querer declarar la palabra de Dios y pararse frente a la adversidad por Dios y por sus cosas. Así fue el caso de Pablo. 1 Corintios capítulo 4 en el versículo 16 dice: por tanto os ruego que si os queda tiempo me imitéis. Por favor, corríjanme si me equivoqué. Dicen que me imitéis, os ruego que me imitéis, eso dice Pablo. Y lo dice, ojo, lo dice por revelación de Dios. Esta no es la epístola de Pablo a los corintios. Esta es la epístola de Dios, por medio de Pablo, a los corintios. Lo que dice Pablo acá es lo que Dios le dijo a Pablo que dijera y que dejara anotado para nuestro beneficio. Dice acá que nos ruega, porque me siento invitado a lo mismo, a que lo invitemos a un hombre como él. 1 Corintios en el 11, muchos sabrían que yo iba a ir acá, este 11:1 que dice, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, y permítanme añadir, así como Cristo debe haber imitado a Moisés, entre otros. Filipenses capítulo 3. Gálatas, Efesios, Filipenses, capítulo 3. En el versículo 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, no solo a nosotros, sino a aquellos que actúan como nosotros, es decir, los unos a los otros. ¿Recuerdan? Habíamos visto en la clase del ex secreto las secciones el uno al otrismo. Del uno al otro, los unos nos imitamos a los otros en un andar para llegar a andar cada vez mejor a la altura de un varón perfecto que no es ninguno de nosotros, sino el Señor Jesucristo. A Él queremos imitar en su andar. Filipenses 4, en el versículo 9, dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y entonces pregunto, antes de continuar leyendo, ¿qué pasa conmigo si esto hago? Seguí leyendo, y el Dios de paz estará conmigo. Dice acá, con vosotros. Pero como es una epístola a los santos, yo soy un santo, aunque no lo parezca, la palabra dice que yo lo soy. Si no lo saben, el que me haya escuchado hablar en lengua, saben que soy hijo de Dios, de tal manera que esta es una epístola para mí también. Entonces dice que si lo que aprendí, recibí y oí y vi en él a través de leer la palabra, a través de estudiar las escrituras, si eso hago, el Dios de paz va a estar conmigo. ¡Qué bárbaro! ¡Dios mío! la cosa está, yo diría, como decimos acá, bien abrochadita por nuestro querido Padre Celestial. Por todos los costados, Él vio cómo podía bendecirnos. A ver, uy, acá me quedó un hueco, bueno, voy a hacer esto. Uy, acá me quedó, y cubrió todos los lados para bendecirnos. Es como un ataque sincronizado y masivo de bendición de nuestro Padre Celestial. Por donde nos encuentra, Él nos bendice. Es impresionante. Nos bendice en 3D, en todas las dimensiones. Él está constantemente procurando nuestro bien. Si las acciones obedientes de Pablo como embajador y apóstol pueden ser, aún al día de hoy, una influencia positiva en nuestras vidas, ¿por qué no van a hacerlo también el ministerio de los ángeles? Ellos son co-servidores nuestros, son colegas en una manera muy respetuosa de decir. Ellos sirven amorosamente por su libre voluntad y nosotros también. Ellos sirven a nuestro querido Dios y ellos también. Ellos y nosotros trabajamos para el mismo jefe que tiene los mismos propósitos de bendición desde siempre. Las virtudes que observamos que tienen los ángeles ciertamente pueden servirnos de ejemplo e inspiración a nosotros que deseamos servir amorosamente dentro del cuerpo de Cristo. Gálatas capítulo 4, hacia atrás, antes de Efesios. Filipenses, Efesios, Gálatas 4. En el versículo 14 dice: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, dice Pablo. Antes bien me recibisteis como a un ¿qué? Como un ángel de Dios. ¿Viste lo que dice? Dice como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Recuerdan que habíamos visto que el Señor Jesucristo reconocía a los ángeles? Es decir, reconocía su existencia, sabía de su asistencia y había sido asistido por ángeles. Bueno, pues bien, lo mismo Pablo, acá dice como un ángel de Dios, como un enviado por parte de Dios, y acá lo traduce bien, ángel. Primera de Samuel, segunda de Samuel, versículo 14. De nuevo al Antiguo Testamento, viene José, jueces, Samuel, primera de Samuel, y aunque parezca mentira, la segunda de Samuel es la que sigue. Eso es para que los ayude a encontrar en la Biblia, por si alguno no sabe dónde queda Segunda de Samuel. Y de paso yo llego. Segunda de Samuel, capítulo 14. En el versículo, Segunda de Samuel 14, 17, dice: tu sierva, pues, dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey. A David le dice: pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo, así Jehová tu Dios sea contigo. 20. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. ¿Ves? La comparación, lógicamente, esta mujer no estaba desubicada, era una mujer que le decía esto, no estaba desubicada al decirle esto al rey. Porque la comparación, lógicamente, no puede ser en nuestra naturaleza, porque ellos son espíritu y nosotros somos carne y sangre, ¿verdad? No puede haber una comparación en cuanto a la naturaleza. La comparación es en cuanto a la actitud, a la acción, al denuedo, a la presentación de la palabra de Dios, a pararse firme por nuestro querido Dios. Los ángeles exhiben virtudes tal como las que uno podría haber observado en Moisés, en David, en Esteban y en Pablo, y que sería muy beneficioso que nosotros también pudiéramos observar en nosotros mismos. Salmos capítulo 8, esto es la mitad de la Biblia, Salmos capítulo 8. Muy bien. A partir del momento mismo del nuevo nacimiento, nosotros comenzamos a formar parte de la familia de Dios. Nuestra relación como un equipo de servicio no se extingue. Por eso también es tan importante renovar nuestra mente a la palabra de Dios y hallar en ella todo lo pertinente a nuestro servicio amoroso cristiano, pues esta relación y responsabilidad familiar que nos viene de la mano de la gracia de Dios nunca se extingue, nunca termina. Por eso nos conviene aprender de la palabra de Dios. Entonces acá en Salmos capítulo 8, versículo 3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Qué manera tan poética y tan hermosa de referirse a Dios. Es obra de tus dedos. La luna y las estrellas que tú formaste, digo, la verdad, con toda esta grandeza, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Cuántas veces uno se siente tan infinitamente minimizado frente a la grandeza de la creación de Dios? En una noche clara, fuera de la ciudad, por ejemplo, que tiene luces que invaden de alguna manera nuestra visión del firmamento, uno está en algún lugar fuera de la ciudad, en el campo, mira arriba y ve que eso nunca se termina la noche. Ve que es maravilloso y encima uno sabe de la palabra, que la palabra está escrita en las estrellas. Uno no puede más que conmocionarse con ese saber de lo grandioso que es nuestro Padre Celestial. Este hombre está diciendo: ¿cómo puede ser vos que hiciste todo eso, que lo pintaste con tus dedos? Mires algo tan infinitesimal como yo, que tan solo estoy escribiendo este salmo, o yo que estoy leyendo este salmo. Uno puede entender el corazón de este hombre. En el 5 dice: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Sigue hablando de nosotros, de la maravilla entre la creación y nosotros. Le hiciste señorear sobre las obras de tu mano. Fíjate vos, a esos que se sienten tan insignificantes frente a la grandeza, la inmensidad de la creación de Dios, dice este salmo, con justísima razón, dice que los hizo señorear sobre esa creación que tanto lo conmociona a uno. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Listo. Eso es lo que Jehová piensa de vos. Eso es lo que Jehová piensa de vos. Y no llegamos al nuevo nacimiento, estamos en Salmos. No había llegado Jesucristo, no pasó Pentecostés, no era Dios en Cristo en ellos. Eso era lo que Jehová pensaba de ellos. Nuestra versión castellana dice que Dios hizo al hombre poco menor que los ángeles. Les comento, ni falta hace que se los diga después de todas estas enseñanzas acerca de los ángeles. Eso sería estupendo, sería un honor ser un poco menor que los ángeles. Porque como estamos viendo, los ángeles son seres espirituales grandiosos, dignos de honra y que llevaron a cabo grandes tareas para Dios en favor de su gente. Grandes portentos son registrados a lo largo de todas las escrituras acerca de estos seres serviciales de Dios en beneficios de la humanidad. Los ángeles prestaron servicios a Israel y hoy lo hacen a nosotros. Los que vimos solamente algunos testimonios del poder de los ángeles a favor de la gente de Dios. Ninguna duda que los ángeles son seres maravillosos, insisto, sería un privilegio ser considerados un poco menor que ellos. Pero la palabra ángeles no es una buena traducción en este versículo. Salmos 8, versículo 5, que acabamos de leer, dice así: le has hecho poco menor que Elohim, que es Dios el Creador, y lo coronaste de gloria y de honra. Fíjate lo que acabo de leer. La palabra hebrea traducida aquí como ángeles, mal traducida como ángeles, es la palabra Elohim, que significa Dios el Creador, y adivinen que es la misma, ustedes saben, que si han estudiado, que hay varias palabras para nuestro querido Dios. Jehová, Elohim, Eloí, en fin, varias. Bueno, una de ellas es Elohim. Bueno, en Génesis 1:1 dice que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y en Salmos 8:5 dice que Dios nos hizo un poco menos que Elohim. ¿Qué pensé de mí todos estos años? ¿Cómo pude estar tan bajoneado las veces que yo estuve bajoneado? Cuando la palabra me dice que Él nos creó un poco menor que Elohim, ¿qué nos pasó que no nos creímos quienes verdaderamente nosotros somos. Aún, hermanos, estamos en el Antiguo Testamento. Esto es lo que Dios, esto es lo que aquel que con sus dedos pintó el firmamento piensa de vos. ¿Con qué derecho vos pensás diferente? ¿Cómo puede ser que se te cruce minimizarte cuando a los ojos de Dios sos un poco menor que Elohim? Hay dos versiones que tradujeron este versículo de la siguiente manera. Yo se las voy a leer. Dice, pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. La siguiente versión dice, también procediste a hacerlo un poco menor que los que tienen parecido a Dios, y con gloria y esplendor entonces lo coronaste. ¿Viste? Parece que es un cuento de nunca acabar para nuestro querido Dios. No deja de bendecirnos, no deja de enterarnos qué es la idea, qué es la idea que Él tiene de nosotros, qué es lo que Él piensa de nosotros, para que algún día se nos haga el clic. A un clic de distancia, se nos haga el clic y finalmente creamos lo que verdaderamente nosotros somos. Fuimos hechos poco menor que Elohim. Si bien es cierto que eso nos pone en otra categoría, no desmerece de ningunísima manera a estos bondadosos espíritus ministradores que se dedican devotamente al mismo Dios que nosotros. Ellos y nosotros estamos haciendo los mismos negocios y estamos sirviendo en la misma amorosa empresa. Nuestro mensaje tiene que guardar absoluta similitud con los mensajes de Jesús y con los mensajes de los ángeles, pues haciendo eso, nuestro mensaje va a guardar perfecta similitud con el mensaje de nuestro Padre, que coincidentemente es el originador de los mensajes o del mensaje. Los ángeles de Dios tienen todo nuestro respeto y los honramos muy merecidamente. Una gran muestra del trabajo en equipo que hemos documentado en la palabra de Dios fue el libro de Hechos con el caso de Cornelio. ¿Se acuerdan cuántos involucrados para que Cornelio y su familia conociera la palabra de Dios? Todo el equipo trabajando para que todos entendamos que cuando alguien lo busca a Dios, no tiene más remedio, lo va a encontrar. Y que cualquiera, sea de Israel o gentil, puede ser hijo de Dios. Es necesario considerar seriamente y profundamente en las Escrituras la vastedad y versatilidad del ministerio de los ángeles de Dios. En esta tónica es importante desechar de nuestra mente toda imagen religiosa que pervierta su apariencia y función. Ellos tuvieron y tienen propósitos muy definidos y claramente declarados en las Escrituras. Es ahí donde nosotros podemos aprender acerca de su naturaleza, limitaciones e influencia de sus benditas acciones. Son enviados siempre por Dios, muchas veces en situaciones de peligro extremo y necesidad, para dar un mensaje o ejecutar una acción en absoluta concordancia con el amor y la justicia de Dios. Traen protección, consuelo, sabiduría, promesas y sostenimiento a la gente de Dios. Su presencia confirma y valida acciones fundamentales y muchas veces históricas que tienen todo que ver con nuestra bendición y con que podamos proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Actúan aún después de que una persona es renacida del Espíritu de Dios. Nunca dejan ni dejarán de formar parte del equipo de bendición de nuestro Padre para el bien nuestro y de la humanidad toda en general. Conocer estas precisiones que tuvimos el gran gusto de estudiar acerca de los ángeles nos provee aliento y seguridad en nuestro diario vivir como hijos de Dios. La gente de Dios a lo largo de toda la historia reconoció que más son los que están con nosotros que los ángeles rebeldes y malignos. El mismo Eliseo, cuando Israel estaba sitiada por el enorme ejército de Siria, le dijo a su criado temeroso, y ahora, por favor, si no encuentran, no importa, yo voy a ir a Segunda de Reyes. Lo importante es que escuchen, Segunda de Reyes, capítulo 6, en el versículo 15. Estaba Israel sitiada por el ejército sirio, les comento, estaban con todos, estaban con misiles, estaban con los tanques, tenían de todo, de todo. En el versículo 15, Segunda de Reyes 6:15, dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, el sirviente de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, estamos fritos. Bueno, estoy leyendo en arameo. Acá dice: ¿qué haremos? Le dice: estamos fritos. Fíjate todos los que son, están armados hasta los dientes. Y él le dijo: no tengas miedo. ¿Por qué? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hoy día son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Recuerde siempre que hay dos tercios que son millones de millones que están todo el tiempo procurando y asegurando nuestro bien, y solamente un tercio que busca nuestro mal. Como hijos de Dios que somos, nunca estamos solos, pues nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y los ángeles están constantemente trabajando para nosotros. Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5, vean, hay varias cosas que tenemos a favor. La más grande de ellas es que el Señor Jesucristo venció a Satanás y sus espíritus malignos en los términos estrictos de la justicia de Dios, y los exhibió públicamente como derrotados en su resurrección. Así fue que Dios lo exaltó a su mano derecha y lo hizo comandante en jefe del ejército de Dios. Es tal el encarnizamiento de la lucha espiritual que tanto nuestro Señor como sus colaboradores están siempre ocupados en nuestra bendición. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿qué? Bajo el maligno. Que ellos estén bajo el maligno. La palabra de Dios dice claramente que nosotros estamos muy por encima del maligno y del mundo. Nosotros estamos sentados en los celestiales. Dice claramente la palabra de Dios que todo está bajo nuestros pies, porque si Dios en Cristo está en nosotros, dice que Dios puso todo bajo los pies de Cristo. Cristo está dentro nuestro, quiere decir que todo está bajo nuestros pies. No actuemos como si el pie de alguien estuviera en nuestra cabeza. Primera de Juan 4:4. Está ahí nomás y dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Ves de quién sos? No sos de este grupo o de aquel grupo. Vos sos de Dios. A ver si alguien se atreve a arrebatarte de la mano de él. Vos sos de Dios. Y los habéis vencido. Opa, pero yo no estuve ahí. Bueno, lo hemos hecho. Nos fue hecho en la persona de Jesucristo. Fíjense qué hermoso que Dios nos invite, que nos ponga en la foto diciendo que los habemos vencido, como si hubiésemos estado ahí. Y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros, Dios en Cristo en nosotros, que el que está en el mundo. Y sabemos que todo el mundo está bajo el maligno. Damas y caballeros, necesitamos dejarnos persuadir por la evidencia de la palabra que la responsabilidad primaria de los ángeles es ministrarnos, y que junto a Dios y al Señor Jesucristo están constantemente e incansablemente ocupados en nuestro inmenso bien. Así que fielmente nos aferramos a sus promesas sin olvidar ni empañar lo que sí sabemos y entendemos con lo poco que sea que aún no entendemos de la maravillosa palabra de Dios. Esto sabemos y aquí, viejo, nos paramos firmes. nadie nos mueve. No siempre somos conscientes o percibimos sus buenos oficios, pero sí sabemos que hay mayoría de ángeles buenos de nuestro lado. Sí sabemos que son de nosotros, no tan solo que están con nosotros. Sí sabemos que somos el mismo equipo deseando la misma cosa. Ya sabemos también que son de nosotros, no significa que están a nuestro comando, pues están al comando de nuestro querido Dios y nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Están a las órdenes de ellos dos. Pero formamos parte del mismo equipo. Los propósitos que los animan a ellos son los mismos que nos animan a nosotros. Nuestras naturalezas y capacidades son muy diferentes, totalmente opuestas. Pero los ángeles y nosotros amamos al mismo Dios y respetamos al mismo Señor Jesucristo. Todos queremos que se proclame el reino de Dios y el nombre que Dios colocó sobre todo nombre, Jesucristo. Se viene un día en que los conoceremos y podrán contarnos lo mucho que hicieron sin que nosotros siquiera lo percibiéramos. En aquella futura y bendita vida por siempre, podremos agradecerles en persona por su invaluable ayuda. Mientras tanto, sabiendo lo que sabemos de esta grandiosa palabra de Dios, palabra también de verdad, los honraremos como parte de nuestra vida amorosa de servicio, en agradecimiento en primer lugar a Dios y luego a nuestro querido Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por los tremendos ejemplos de la grandiosa palabra tuya, por cubrirnos por todos los ángulos, en tres dimensiones, por procurar en tal manera nuestro bien. Gracias por el Señor Jesucristo y gracias por tus ángeles. Los honramos, los reconocemos en tus escrituras. Te damos gracias por ellos y les agradecemos a ellos que han decidido amarte como nosotros decidimos amarte, que han decidido servirte en nuestro beneficio, Padre, para nuestro bien. Muchísimas gracias por ellos y muchísimas gracias a ellos y muchísimas gracias a nuestro querido Señor Jesucristo por tanto bien recibido por todos nuestros costados. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga. Nos vemos. Adiós. Gracias.